Hola, bienvenidos a este primer capítulo de la serie Podcast Transporte y Seguros.
Un recorrido en el que exploraremos las posibilidades didácticas del aprendizaje sobre el transporte y seguros en Incoterm en su aplicación práctica, especialmente para despejar dudas y ahondar en materia.
Mi nombre es Jessica Yulir Cuellar y me acompaña en el micrófono mi compañero Andrés Muñoz. Buenos días, Andrés.
Buenos días, Jessica. En el capítulo de hoy vamos a hablar precisamente sobre transporte y seguro.
Estoy segura que es un tema muy interesante para nuestros oyentes y muy enriquecedor.
La idea es hablar de unos interrogantes por ahí que sé que muchos oyentes quieren resolver en la mañana de hoy, Jessica.
No se hable más, Andrés. Empecemos.
Bueno, Jessica, no sé si te parece que hablemos sobre qué es un contrato de transporte internacional.
Me parece genial, Andrés. Te cuento. El contrato de transporte es un documento por el cual una parte, es decir, el porteador, se obliga frente a otra, el cargador o remitente, por un precio acordado, lo que conocemos como filete, a trasladar o transportar de un lugar a otro, de un país a otro, en el caso del transporte internacional, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes.
O sea, Jessica, que este traslado del que me estás hablando puede ser por tierra, mar, canales, lagos, ríos navegables o aire, o puede ser de pasajeros o mercaderías ajenas.
Sí, así es, Andrés. Entre otras cosas, es importante tener en cuenta que un contrato de transporte regula la responsabilidad del transportista, los plazos para reclamar daños tanto aparentes como ocultos, los plazos de prescripción de las reclamaciones y las indemnizaciones.
Qué bien, Jessica. Me parece muy interesante.
No sé si recuerdas que hace unos días hablamos de las características del contrato de transporte.
Claro que sí, Jessica. Es más, te puedo decir que los tengo muy presente y que son 8. Que el primero es típico, está regulado por la ley. El segundo, que es nominado, tiene un nombre determinado. El tercero, que es bilateral, se obliga tanto el cargador como el porteador. El cuarto, que es consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. La quinta característica, que es oneroso, es decir, que las partes perciben las utilidades y se graban recíprocamente en beneficio mutuo. El sexto, que es conmutativo, las prestaciones de las partes son equivalentes. La equivalencia de las prestaciones es un concepto jurídico que implica una presunción legal, por lo que ambas prestaciones no tienen por qué tener el mismo valor económico en la práctica, y muy frecuentemente así sucede. La séptima característica es que es principal, subsiste por sí mismo y sin la necesidad de otro contrato. Y para terminar, la octava característica es de resultado. No exige pactar los medios concretos para obtener el resultado deseado. Estas son las características de esto.
Otro tema importante de tratar es sobre qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete. Y antes que nada, conozcamos la definición de flete. Entiéndase como el costo por el traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, o desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situada en un país distinto, cruzando las fronteras de dos o más países.
No sé si al cotizar un flete, Jessica, no se puede esperar otras condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos.
Tienes razón, Andrés, a eso súmale que el éxito de una negociación de flete radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional. De tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación.
Algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte.
Eso no es todo, Andrés. También existen otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes, las cuales son volumen, cantidad de pallets o contenedores y frecuencia con la que se enviarán. Tiempo de tránsito, periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final. Disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o buque para la carga. Itinerario, descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Frecuencia. Cada viaje de ida o de vuelta le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada, y trayecto, que es el espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del transportador.
Me parece muy interesante lo que nos cuentas, Jessica. Adicionalmente, quiero decir que generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio del flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Adicionalmente, también quería contarte algo, Jessica, es que algunos oyentes me preguntan lo siguiente. Andrés, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa?
Qué bueno que lo preguntas. Mira, es muy sencillo, pero sí debes seguir un proceso cronológico del siguiente modo. Definir claramente las partes intervinientes a través de la celebración de un contrato, identificando comprador y vendedor, estipulando 1. El objeto de la compraventa. 2. Precio de las mercancías establecido en la moneda pactada. 3. Las condiciones de entrega en términos incoterms. 4. Garantías por vicios ocultos. 5. Montaje y puesta a punto de los bienes entregados. 6. Definición de lugar, tiempo y forma de pago. 7. Garantías de pago. 8. Ley aplicable. 9. Reconocimiento de la jurisdicción. Y 10. Direcciones de notificación. Ahora bien, aprovechando que estamos hablando del tema, me gustaría, Andrés, que pudiéramos hablar un poco de quiénes intervienen en un contrato de transporte.
Bueno, Jessica, si lo viéramos en sentido figurado, diríamos comprador y vendedor, pero la verdad se nos haría reír a todos, porque son muchos más los elementos y personas que hacen parte del contrato. Pero en resumidas cuentas, hablemos de esto. Uno son los elementos nominativos o personales, que en realidad son las personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato de transporte. También tenemos el remitente o cargador expedidor, quiere decir lo mismo, en quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. Adicionalmente, pues tenemos el transportista o porteador, que es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. Ahora pues hablemos del mismo destinatario o receptor o consignatario, como también se le conoce, que es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. También tenemos aquí lo que son los elementos, objetos o reales que constituyen la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Adicional, tenemos lo que son la mercancía transportal, que es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Y algo que tú ya nos habías ilustrado anteriormente, que es el flete o precio, que es un valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, es el pago que se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte, o aporte debido, que es al llegar la mercancía al destinatario. Oye, Jessica, y te quería decir, entre tantos participantes, me imagino que habrá una serie de documentos que se deben tener en cuenta en un contrato de transporte internacional.
Te imaginas muy bien, Andrés. Son todos estos, los tengo justo acá a la mano para el deleite de todos nuestros oyentes. El Belt on Landing, que es el conocimiento de embarque, la carta de porte aéreo o carreteable, la carta de porte CIM, el certificado de origen, el certificado fitosanitario para la nacionalización, el commercial invoice, el contrato de compraventa, las declaraciones de exportación e importación, la lista de empaque y el conocimiento de embarque multimodal negociable o FIATA FBL. Yo creo, al final, que para terminar deberíamos profundizar sobre quiénes intervienen y cuándo se aplican los escortes y los seguros.
Pensé que no me lo ibas a decir, Jessica. Y en realidad es muy sencillo. Existen varias modalidades de negocio y están reguladas por los incoterms, definido por sus siglas en inglés, International Commerce Terms, términos de comercio internacional. Hablemos de estos, ¿te parece?
Listo. Entonces, estos modos de transporte incluyen las reglas de transporte multimodal, entre las cuales está la EXW en fábrica, que es el lugar convenido, la FCA, libre transportista, lugar convenido, la CPT, transporte pagado hasta, lugar de destino convenido, el CIP, es el transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenidos, el DAT, entrega en el terminal, lugar de destino convenido, la DAP, entrega en lugar de destino convenido, y la DDP, entrega de derechos pagados, lugar de destino convenido.
Me gustaría hacer un aporte a lo que tú nos ilustras en este momento, y es hablar también de lo que es el transporte marítimo y los términos que tenemos de Incoterm en este caso. Para este sería el FAS, que es libre al costado del buque, puerto de carga convenido, el FOB, libre a bordo, puerto de carga convenido, CFR, costo y flete, puerto de destino convenido, CIF, costo seguro y flete, que es el puerto de destino convenido.
Es importante, Andrés, resaltar que los seguros no son obligatorios en este tipo de contratos. Sin embargo, hay dos Incoterms que los contemplan, que son el CIF y el CIP.
Muy bien. Una de las costumbres que tienen en algunas oportunidades, y a pesar de lo que tú recalcas que los seguros no son obligatorios, las costumbres comerciales en estos términos de negociación entre los compradores y los vendedores es siempre asegurar la mercancía, porque siempre son muchos los riesgos que corren en el transporte, y lo que hace el seguro de transportes es cubrir la mercancía en caso de saqueo, avería gruesa, falta de entrega, que son las coberturas como tal de un seguro de transporte.
Bueno, muchas gracias, Andrés, por lo que acabas de aclarar, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les deseamos una feliz mañana. No sé si quieres decir algo más.
No, muchas gracias a ti por acompañarnos también en esta mañana. Seguiremos en este programa de podcast, y esperen, suscríbanse a nuestro canal para una próxima entrega de Transporte y Seguros.